Bien, pues a la escucha, bienvenido a este nuevo formato de audio de libertarios.info, aún un proyecto por nombrarse, pero estamos al día siguiente de la elección norteamericana. Hoy es 9 de noviembre de 2016 y Donald Trump fue declarado ganador ayer a eso de las 2 de la mañana, hora del centro de México, y hoy estaremos bueno, en estos días estaremos cubriendo esta situación en la opinión de varios personajes del Movimiento Libertario en México, que no del Movimiento Libertario de México. Está conmigo Sergio Mendiola, parte del Observatorio Mexicano de la Libertad Elegir, y parte también de lo que fuera Students for Liberty en México hace unos años. Y más bien hace un año. Y Sergio, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal, Torre?
Pues bien, antes que nada, ¿qué le puedes decir a la gente después del triunfo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos? ¿Cuál es tu perspectiva?
Es verdaderamente un fenómeno curioso. Lo digo curioso porque está lleno de matices, de cosas que son bastante difíciles de averiguar el por qué y de dónde vienen. Sin embargo, es algo que es completamente contraintuitivo, quizá, y al mismo tiempo predecible si uno se quita ciertos lamentos, ¿no? Que provienen específicamente de quien estaba informando lo que iba sucediendo, que en sí son los medios, ¿no? Particularmente verlo desde México trae esa situación, que son los medios los que van informando o creando el clima de opinión que permitía hace unos días decir que la victoria de Clinton iba a ser durísima, ¿no? Peor que la derrota que sufrió McCain o incluso parecido a lo que hizo Clinton en su primera elección. Pero bueno, vienen entonces estos resultados y hay que empezar a excavar un poco cómo fue las primarias republicanas, cómo ha sido el desarrollo de todo este movimiento, incluso de esta cosa que se ha llamado la derecha alternativa, y todos los medios que han aparecido a partir de eso, cómo ha evolucionado el liberalismo o el libertarianism a partir de todo esto. Creo que es importante empezar a ver qué ha pasado con el liberalismo a partir de Trump, los movimientos, no sé, creo que tendríamos que empezar por esas tres cosas, ¿no?
Bueno, hemos oído muchas voces a lo largo del proceso electoral norteamericano, entre liberales y libertarios, y quienes defienden a quienes defendían a Hillary como una mejor alternativa por la idea de mantener una continuidad, de tener un político de siempre en la Casa Blanca, y bueno, con eso al menos garantizar 4 años más, digamos, perdidos, como han sido los 8 años de Obama. Y por otro lado, teníamos voces que hablaban sobre la idea de Trump como al ser fuera un personaje, fuera el establishment, podía ser una alternativa al menos para sacar a los políticos de siempre y bueno, poner a una figura distinta. Y por otro lado también entre liberales y libertarios había quien decía que Trump era realmente bueno, bueno por la forma en la que trataba, digamos, a la izquierda, por la forma en la que ponía, digamos, de puntas a los social justice warriors y toda esta nueva izquierda y al marxismo cultural en general. ¿Quién es realmente Donald Trump? Uno que ha seguido la campaña y ha visto desarrollar estos movimientos reaccionarios o de derecha alternativa y bueno, ha puesto a liberales a enfrentarse entre ellos. ¿Quién es realmente Donald Trump? ¿Cómo es que llega a este lugar? ¿Cuál es ese discurso que lo lleva hasta donde está entonces?
Pues me parece que Donald Trump es un cascarón. Punto. O sea, es la gente que integró esa votación. O sea, Donald Trump no podría haber existido sin las primarias republicanas. O sea, el altavoz que es la primaria republicana, que es bastante abierta. Francamente, es un sistema muy interesante lo de los partidos. Los dos partidos fuertes. Porque le dan a este tipo, a un altavoz, a un tipo que no viene de escalar en el armazón político republicano. Pues Donald Trump francamente es un demócrata, ¿no? Ha votado continuamente a demócratas, votado no en el sentido de votación, digamos, electoral, pero ha estado continuamente en eso, pertenece digamos, la élite filodemócrata de Nueva York, y ahora se le ocurrió hacer esta cosa extraña, de representar otra cosa dentro del republicano, con digamos, intentar aparecer con determinados valores conservadores, ¿no? Típicos del Estados Unidos profundo, y bueno, llevarse a gran parte de los republicanos con él, ¿no? O sea, las votaciones dentro de las primarias republicanas le dieron una mayoría absoluta a Trump, ¿no? Y lo curioso es dónde gana. O sea, si vemos un mapa electoral, es una maravilla. O sea, Trump se lleva toda la parte occidental, con excepción de Ohio, que era del gobernador Casey, y toda la parte de la costa, básicamente donde opera el establishment, o donde hay un ambiente muchísimo más demócrata, digamos, donde hay más social justice warriors, donde la corrección política es mayor, donde todas esas cosas, es donde gana Trump. Y sus oponentes, como Ted Cruz, que fue el más fuerte y el que duró más, gana en Texas, gana en Wyoming, gana en Idaho, gana en Utah. Y por mucho, quizá, ¿no? Frente a Trump. Acompañado, digamos, de Marco Rubio y todos estos personajes preparados específicamente por el Partido Republicano para mantener, digamos, un liderazgo dentro de estas primarias.
A ver, aquí hay una duda que le queda a muchos, al menos dentro de lo que he oído. Trump es pro-aborto. Trump es antiguerra. Y Trump es un millonario neoyorquino. ¿De dónde sale ese apil hacia la América profunda? Y como jamás se había presentado un fenómeno en el que una persona realmente tan lejana a la ideología conservadora tuviera tanto arrastre entre el pueblo tradicionalmente conservador. ¿Es el discurso de odio que han dicho que tiene o es algo más?
No, el odio francamente no creo que juegue, o sea, yo creo que juega del otro lado. El discurso de odio juega del lado del demócrata y jugó esta vez en contra del lado del demócrata. No, Trump es Iron Man. O sea, es el multimillonario que puede hacer exactamente lo que se le pegue en gana y que puede decirle a quien sea lo que estás diciendo es una tarugada y no me importa lo que opines, ¿no? Es la persona que no debería estar donde está. Porque no necesitaría estar donde está, no necesita soplarse toda la ráfaga de desprecio que el ánimo común, el ánimo que Obama ha mantenido, digamos, o sea, que ha generado, digamos, esta red, esta jaula de Faraday, digamos, y que él puede agarrar y simplemente quitarla. Pues, o sea, yo creo que hay un núcleo particular de digamos, de las ciudades, las zonas filodemócratas, que intentaron poner su propio discurso, ¿no? durante la época Obama. O sea, recordemos que antes de Obama está Bush, y Bush ganó con una potencia similar a la de Trump, ¿no? Y que había ganado incluso en estados donde Trump no ganó, como sería Colorado, ¿no? O sea, donde le dio preponderancia Bush a determinadas organizaciones, por ejemplo, cristianas, ¿no? En Colorado Springs hay una muy fuerte, ¿no? Cosas para la familia, cosas, todo eso, ¿no? Y que había llegado destrozando al Gore y que, o sea, se había establecido toda esa, resurgir de, de esta América profunda. Luego viene la crisis. La crisis derriba a toda esa América profunda económicamente. Y entonces viene Obama. Con Obama la recuperación fue un absurdo. No hubo recuperación tal más que en determinados condados que pertenecen a Chicago, que pertenecen a Nueva York, que pertenecen a Miami, que pertenecen a las ciudades fuertes que son bastiones del demócrata. Entonces, cuando viene alguien y te dice, pues sabes que todo esto estuvo mal y a nadie le está importando, tiendes a decir, ok, este güey está diciendo algo a lo que puedo, le puedo tener apil, exacto. Eso es, pues.
Quería comentar específicamente el caso de Michigan. Michigan, bueno, su ciudad más importante, Detroit, y en general el estado ha sido tradicionalmente demócrata. Y como sabemos, el Partido Demócrata los ha llevado a la ruina. De eso no queda duda a nadie. Pero en esta elección decidieron cortar el apoyo al Partido Demócrata. ¿A qué le adjudicas eso?
Bueno, básicamente lo interesante de Michigan es que Michigan, tal como Chicago, y como Nueva York, es un estado dominado por su ciudad más grande, Detroit. Hay una competencia muy fuerte. O sea, si Detroit fuera una ciudad aparte, un estado aparte, Michigan sería una lucha continua, lo que le llaman Purple State o Swing State, ¿no? O sea, entre demócratas y republicanos viniendo. Lo que sucedió ahora es que todo el interior de Michigan votó a favor de Trump. Todo el interior. Con excepción de unos pequeños condados, se tiñó de rojo. El rojo es el color republicano. Sí, sí. Y finalmente lo hizo una presión muy fuerte. Generalmente eso sucede en determinados estados con una fuerza agraria mayor, ¿no? Es el caso de Michigan. El campo sigue sobreviviendo, o sea, a pesar de que hay una población, o sea, los pequeños pueblos donde había una industria particular, no sé, una acerera o algo así, están quebrados, la fuerza del campo sigue ahí, sigue siendo la producción no se ha detenido por la crisis, ¿no? Pero lo interesante entonces es que los republicanos retoman la fuerza en el campo, y a la vez el ímpetu de Trump jala ciertas zonas de las ciudades, ¿no? Jala todo el blue collar a ese voto. Entonces, son una junta de muchos determinados personajes, y que se nota muy bien en que los republicanos hayan tomado las dos cámaras la cámara en elección esta vez. Esa es la parte importante, que los republicanos sí han hecho su trabajo durante esta época de Obama.
Ahora, tenemos un candidato que arrasa en las primarias, es ateo, es liberal, es proteccionista, es antiguerra, y es el candidato del Partido Republicano. No veíamos algo así probablemente desde Lincoln. ¿Hay una crisis en el Partido Republicano?
Sí, totalmente. Y lo muestra perfectamente Trump. El Partido Republicano, con sus bases sólidas, sigue siendo fuerte en el centro, o sea, en Texas, en Oklahoma, en Dakota, en Iowa. Sin embargo, tienes a un Partido Republicano incapaz de devolver el golpe al Social Justice Warrior, a las élites intelectuales de las ciudades, que son las universidades, si quieres llamarlo así, que son los periódicos, que son Hollywood, que es todo esto. Es incapaz de generar contenidos suficientes, por ejemplo, en películas. Entonces, conforme va avanzando la cosa, conforme van avanzando, fue avanzando la época de Obama, el cine se tornó completamente pro-demócrata, o sea, en sus valores. Entonces no hay de otra. O sea, solo aquel que puede decir, ponemos un alto, ponemos una pausa y ustedes hagan y hagan, Puede ser posible. O sea, Ted Cruz jamás hubiera podido poner esa pausa. Hubiera sido otra lucha como la de Romney, en la cual Romney perdió la parte moral. O sea, la lucha de carácter que les encanta hacer a los demócratas, la pierde Romney. Y la pierde Ted Cruz también. Porque pueden ser buenas personas. O sea, Ted Cruz puede mostrar la mayor piedad del mundo y puede mostrar lo que tú quieras. Pero finalmente sigue siendo el enemigo de Estados Unidos número uno, ¿no? El republicano que va por eso. Trump lo que hace es ganar tiempo. Es decir, bueno, sí, soy el enemigo número uno de Estados Unidos, ¿y qué? No me interesa en lo más mínimo eso. Vamos a retomar nuestro país de las manos de ustedes que lo tienen secuestrado. Eso es más o menos la idea. Entonces no importa verdaderamente hoy la parte ética o moral, sino lo que importa es el debate del carácter, ¿no? O sea, a partir de eso la gente puede reanudar, digamos, la actividad. Podríamos llamarlo cultural, pero eso iría contra la concepción que se está empezando a manejar de que no, la lucha no es per se cultural, sino que la cultura es lo que se cultiva en las ciudades, sino que es el volver a la vida normal y poder dar la lucha y dejar de ser jodidos por toda esta cultura impuesta por determinados puntos como Los Ángeles o San Francisco, Nueva York, Chicago. Eso es más.
Hablemos un poco del futuro. Porque han habido mucha especulación entre muchos opinadores en este país principalmente y en el mundo. Para ti, en tu opinión, ¿Trump es un Pinochet? ¿Trump es un Hugo Chávez? ¿O Trump va a ser un Vicente Fox?
Todo depende de cómo reaccione la izquierda gringa. Podría ser fácilmente un Fox. O sea, si Trump no sabe manejar la presidencia, y es difícil que imaginarse, incluso hoy que ya está ahí, es difícil imaginarse un Trump en la presidencia, es probable que sea continuamente ridiculizado en su papel de presidente. Si se toma el papel de la presidencia en una forma inconveniente, es decir, digamos, al mismo tiempo intentando alterar el hábito con hábito, la púrpura presidencial, es posible que le pase lo que a Fox, que nazca, que ya existe, pero nazca La Jornada, Proceso y etcétera, y lo empiecen a minar su fuerza.
New York Times.
Exactamente. Forbes, incluso, ¿no? O sea, todo el Clinton News Network. Pero al final también podría ser otra cosa. O sea, no puede ser Chávez porque no tiene bases reales. O sea, tiene votantes que le permiten estar ahí. La fuerza en el Congreso sigue siendo republicana, entonces no puede hacer un cambio constitucional, y además, bueno, básicamente no es imposible hacer un cambio constitucional real en Estados Unidos.
¿Las instituciones americanas pueden con un personaje que quiera convertirse en un dictador?
Por supuesto. Sí, por supuesto. Esa es la maravilla. Además, las instituciones también son, o sea, el Partido Republicano también es parte de esas instituciones. Y a pesar de que Trump encontró la forma de hacerse con la cabeza o con la presidencia, siguen habiendo, o sea, sigue estando, por ejemplo, Rand Paul sigue estando ahí. O sea, ayer ganó también, ¿no? Esa es la cosa. Si acaso resultara que se pasa de crema en los tacos, de todos modos tiene ese freno. La otra, y que esta es la parte interesante, es que puede ser que no hayamos visto algo similar en la historia. La cosa viene a ser el nombramiento de los próximos jueces.
Él hablaba de Andrew Napolitano, por ejemplo, que sería alguien que concordaría bastante con un ideario liberal libertario, pues.
Correcto. O sea, estamos en ese caso, estamos en el mejor de los escenarios posibles. Ahora, si no me equivoco, hay tres jueces que están lo suficientemente viejos como para que le toque a Trump cambiarlos. Me parece que los grandes errores políticos que dañen la libertad a Estados Unidos no van a ser generados por Trump, van a ser generados por el republicano. El republicano tiene que jugar sus cartas de una forma magistral en este caso, para que Trump siga teniendo un cierto tipo de anclaje en los valores republicanos de libertad, digamos. Si no juega bien, Trump es enemista y empieza a buscar ciertos apoyos externos, y esos apoyos externos son el demócrata. O simplemente hacer un digamos, killing spree, ¿no? O sea, Ben Shapiro, que me parece que sería un personaje que ahorita le tenemos que poner mucha atención, Ben Shapiro, dice que Trump es un martillo. A veces le da un clavo, otras veces le puede dar a un perrito, ¿no? O sea, va funcionando de esa forma. Es algo que todavía no sabemos cómo va a operar, pero parece ser que Trump sí se está anclando muy fuertemente en el republicano. Eso incluye a Mike Pence, que puede ser una persona completamente gris, como la mayor parte de los gobernadores de Estados Unidos, pero es un tipo completamente conservador. Entonces, bueno, básicamente dependería de eso.
Ok, a ver, ahora vamos a unas cosas rápidas. Necesito respuestas de sí o no. Si necesitas explicar, te pido lo hagas en menos de 15 segundos. Okay. ¿Trump termina con la guerra en Medio Oriente?
Sí.
¿Trump se sale de NATO, de la OTAN?
No.
¿Renegociamos el Telecán?
No sabría decirte.
¿Echa atrás Obamacare?
Sí.
¿Va a tener un aumento considerable de la deuda?
Es muy probable, sí.
¿Audita a la Fed?
Sí.
Ahí tengo que ahonda un poco. ¿Por qué consideras que sí va a auditar la Fed antes de la deuda?
Los republicanos, esa es la cosa. O sea, los republicanos parecen haberse movido muy, muy a lo liberal ahorita, a lo libertarian, pues esa es la cosa. O sea, y siguen ahí, o sea, tienen las cámaras, o sea, y okay. con jueces, amigos, o sea, ya en eso chingamos, ¿eh?
Okay, seguro. ¿Va a construir un muro?
Sí, y creo que va, y no creo, más bien no, y tiene la posibilidad de militarizar la frontera, que es todavía más importante que el muro.
Bien, pues ya para concluir me queda un par de preguntas. Ha habido mucha discusión entre liberales, libertarios y fellow travelers entre si la libertad gana o pierde. Para ti, ¿la libertad gana o pierde con Donald Trump?
Ayer triunfó la libertad, sin duda.
Bien, y por último, ¿algo más que quieras agregar? ¿Qué más nos puedes decir? Un par de minutos tienes, Sergio.
Pues tenemos 4 años de ventaja que pensé que no íbamos a tener. O sea, tenemos 4 años de pausa. No sabemos qué va a pasar después, no sabemos qué va a hacer Trump. No, es quizá irrelevante. Fue un golpe durísimo, es quizá el golpe más importante a la socialdemocracia desde la llegada de Reagan, y por lo tanto tenemos una tarea durísima como liberales, y es olvidarnos de que está ahí Trump, es parte del paisaje ya. Necesitamos hacer ahora sí un movimiento fuerte y que pueda repetir el mismo experimento que se acaba de realizar en Estados Unidos en otras dimensiones, específicamente México. México tiene que estar ahí puesto. Lo que sigue va a ser un odio durísimo a Trump en México, y lo que tenemos que hacer es capitalizarlo para convertir a este país en un país liberal.
Entonces digamos que el triunfo de la libertad está no en el triunfo de Trump, sino en la derrota de Clinton y en que el republicano conservara las cámaras.
Correcto.
Es lo que estás diciendo. Perfecto. Pues Sergio Mendiola, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ti.
Y a ustedes les escucha, y pues gracias por escuchar este audio. Hasta luego.